Nosotros no queremos paralizar, tenemos una región totalmente alicaída, lamentablemente el gobierno no ha arrastrado esto. La verdad que no entendemos por qué el gobierno está tomando esta postura tan unilateral, arbitraria, inconstitucional incluso, y atentando a la libertad sindical.
Quien está oficiando como mediadora de este conflicto en la zona es la Seremi del Trabajo, Camila Álvarez, quien confirmó que los canales están abiertos para dialogar y que se trata de una negociación que tiene que llevar adelante el Ministerio del Interior.
El gobierno tiene abiertas las puertas y en ese sentido, podemos decirlo de manera directa, a través de Interior, a través de la subsecretaría, ¿cierto? Los canales de diálogo están abiertos plenamente para poder escuchar las demandas, para poder escuchar los petitorios y poder arribar a un acuerdo. Eso es verdad. Es decir, tenemos hoy día la misión de informar que los canales de diálogo están abiertos.
Recordemos que el gremio movilizado se trata de la Confederación Unión Portuaria, quienes representan a más de 2.000 personas con 38 sindicatos a nivel nacional. Los puertos paralizados en la región fueron los de San Vicente, Talcahuano y Coronel, mientras que los presentes en la comuna de Penco trabajaron con normalidad durante la tarde del viernes.
De Fontana. Hey, empresario. Sigues haciendo las cosas como hace millones de años. ERP, agentico de Fontana. Automatiza, integra, optimiza, más inteligencia, más control en defontana.com.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa, tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Entramos en materia política. Se cayó el acuerdo entre el PPD y el gobierno tras una indicación del Ministerio de Hacienda que buscaba reducir el impuesto de primera categoría al 22% en el marco de la tramitación de la mega reforma. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, retiró la propuesta tras la decisión de los senadores del PPD que hasta el momento no se han retractado de su decisión. Vamos a conocer detalles con Cristóbal López.
Buenas tardes. Efectivamente, este acuerdo que había alcanzado el gobierno con el Partido por la Democracia a esta hora se encuentra completamente caído. La cronología de los hechos es que el gobierno ingresó una indicación para la discusión en la Comisión de Hacienda que ha sesionado durante todo el día acá en la sede del ex Congreso Nacional, y en esa indicación buscaban reducir el impuesto de primera categoría de un 23% a un 22%. ¿Cómo afectaba esto, que es otro artículo distinto el que había negociado el PPD, a su propuesta? Bueno, la propuesta del PPD consideraba una sobrecuota de un 1,5% a este impuesto de primera categoría en el caso de la invariabilidad tributaria. ¿Qué dicen desde el PPD? Que con esta modificación, finalmente esta reducción de un punto en el impuesto de primera categoría, también se reduciría un punto esa sobretasa, quedando en un 0,5% de manera figurativa, porque claramente ese 1,5% se mantendría como un guarismo que iría por su propia vía. Sin embargo, esto ha causado molestia por parte del Partido de la Democracia, desde donde sacaron un comunicado ya anunciando que se encontraba roto completamente este acuerdo y también mencionando que sentían que el gobierno había faltado a su palabra al haber reducido, haber intentado reducir este impuesto de primera categoría, porque finalmente en los últimos minutos el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, terminó retirando esta indicación que fue la que causó toda la polémica. Todo eso después de lo que pasó en todas estas horas. ¿Qué pasó? Pasó que el senador Ricardo Celis, el mismo que había anunciado el acuerdo que había alcanzado el PPD con el gobierno, salió a hablar y dijo que a esta hora, y considerando cómo estaban planteados los hechos, considerando que el gobierno quería reducir el impuesto de primera categoría, este acuerdo no iba más y no existía.
Si el Ejecutivo baja eso al 22%, como se ha señalado hoy día, eso quiere decir que el acuerdo no es lo que conversamos originalmente.
¿No habría acuerdo?
No hay.
Bueno, en la previa también el gobierno, el ministro Quirós había mencionado que este 22%, esta idea de reducirlo a 22% era de público conocimiento, que él lo había mencionado antes y que finalmente esto, si bien no era parte del artículo que se había negociado con el PPD, sí era algo que para ellos era de público conocimiento, que no era nada novedoso ni nada que se había intentado ocultar durante las negociaciones que sostuvieron. Tanto así fue que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que todo esto se trataba de un malentendido y que iban a retomar las conversaciones para intentar restablecer este acuerdo.
Vamos a conversar con ellos de nuevo, de buena fe, nosotros siempre con las cartas arriba de la mesa. Este tema del 22 yo lo venía diciendo antes, pero no quiero hablar de esa posible conversación por las cámaras, sino que lo vamos a hablar con ellos.
Bueno, esto lo mencionaba el ministro Quirós antes que volviera a sesionar esta comisión, que tuvo un receso cerca de las 4 de la tarde para poder almorzar por parte de los parlamentarios y también de los asesores que se encuentran presentes en esta sesión. Cuando se retoma la sesión, cuando ya después se da a conocer por parte del PPD este comunicado donde reiteran que este acuerdo se encontraba totalmente quebrado, el ministro Quirós en la comisión termina retirando esta indicación que buscaba reducir el impuesto de primera categoría, dando un gesto para intentar que se pudiera retomar este acuerdo, algo que hasta el momento no ha pasado. Desde el PPD ya están en conocimiento que se retiró esta indicación, sin embargo no han cambiado su postura y este acuerdo se mantiene caído. Cabe recordar también que esto no es la primera vez que el gobierno enfrenta un traspié en un acuerdo que ha conseguido dentro de la tramitación de este proyecto. Pasó en la Cámara de Diputados con el acuerdo con el Partido de la Gente para la votación en general, que estuvo muy cerca también de caerse, de hecho estuvo caído por cerca de 12 horas y finalmente se logra restituir. Ahora están esperando al gobierno que esto también se pueda salvamentar para poder restar esas 3 firmas en caso de un requerimiento frente al Tribunal Constitucional. En esa línea, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, afirmó que Quirós se sacó un as bajo la manga, que está jugando póker y con la reducción del impuesto de primera categoría, y además catalogó al ministro de Hacienda como un hombre bien pillero.
El ministro Quirós es bien pillín, sacó un as bajo la manga, está jugando póker con esta reforma tributaria y espero que los senadores del PPD puedan rectificar su apuesta de construir en conjunto con todo el resto de la oposición.
Otro punto bastante importante de este proyecto y dentro del cual han habido novedades tiene que ver con la compensación al Fondo Común Municipal, pensando en los fondos que dejarían de recibir por la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años. En esa línea, la senadora de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Hacienda, María José Gatica, ha sido una de las que ha mantenido líneas abiertas con los alcaldes para poder transmitir también las inquietudes que han planteado. Y en esa línea adelantó que le va a solicitar al Ejecutivo que en un futuro se pueda tramitar un proyecto que les permita financiar el Fondo Común Municipal.
Yo por lo menos voy a sugerirle al Ejecutivo de que creo que sería bueno también poder generar un compromiso de parte del Ejecutivo de poder avanzar quizás con un proyecto de ley que pueda en este caso compensar este Fondo Común Municipal al cual apelan hoy día los alcaldes.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Sigue sesionando la Comisión de Hacienda, sigue caído el acuerdo del PPD con el gobierno, todavía no hay novedades sobre que vaya a haber un cambio de postura del PPD frente a esta decisión del Ejecutivo de retirar esta indicación que había causado la discordia, y se discute también una de las opciones que se ha barajado y que se va a definir ya en las próximas horas, es la opción que la Comisión de Hacienda sesione mañana y pasado, es decir, sábado y domingo, para seguir tramitando este plan de reconstrucción nacional, pensando también en que el lunes, la idea lunes y martes es votarlo en la Comisión de Hacienda y que ya martes o miércoles se pueda votar en la sala del Senado, Néstor Nibaldo.
Claro, el PP está ante una fuerte presión de los partidos, los otros partidos de oposición, también hay que decirlo, y los senadores también por parte de la directiva del PPD y de diputados. Ahora, claro, si ellos se bajan del acuerdo porque se cambia esa cifra, ¿no es cierto? Del 23 al 22, pero después Quiroz vuelve a la cifra original, en teoría no habría razón para seguir fuera del acuerdo porque se mantendría igual. Entonces, claro, también queda... también complicados los tres senadores del PPD, porque por otro lado quedan entredicho qué tan consistente fue su acuerdo, la voluntad de acuerdo con Quiroz, si es que Quiroz al retirar esta indicación mantiene las condiciones iguales, ¿no? Pero por otro lado están, como decíamos, todas las presiones de todo el arco opositor sobre esos tres senadores.
Sí, completamente. De hecho, también el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, había mencionado en algún momento durante la tarde que el ministro Quiroz estaba intentando hacer pasar gato por liebre al Partido por la Democracia. Y otro punto bastante importante para ver qué va a pasar con la posición final del Partido por la Democracia, yo creo que tiene que ver con el honor, con que finalmente ellos sienten que el Ejecutivo los traiciona, que cambia los términos sobre los cuales habían llegado a este acuerdo, pese a que desde el gobierno aseguran que eso no es así. Pero eso también es un punto bastante importante y que puede terminar influyendo en que, pese a que se retire esta indicación, no se pueda reinstituir este acuerdo que se había logrado tan solo 48 horas atrás.
Y lo otro es, ¿por qué Quiroz, si tenía un acuerdo amarrado, por qué cambia las condiciones? Aunque la haya restituido ahora, pero ¿por qué en virtud de un acuerdo alcanzado cambia las condiciones? O también en términos como en clave política o de negociación, bien, es un error.
Sí.
O sea, no sé la palabra error incluso, ¿no?
Sí, eso es uno de los puntos, pero el ministro Quiroz ahí hace dos argumentaciones. La primera tiene que ver con que él había mencionado públicamente previamente que se iba a intentar reducir el impuesto corporativo del 23% que consignaba el proyecto a un 22% a través de una indicación, y también está presente la situación que tiene que ver con que esto es otro artículo. Finalmente, ellos dicen esto no tiene que ver con la invariabilidad tributaria, no tiene que ver con la sobretasa, esto tiene que ver directamente con un artículo completamente distinto que abarca el impuesto de primera categoría, pese a que la sensación por parte del Partido por la Democracia, por parte de la oposición, es que finalmente se realiza un cambio que, si bien no es directo, sí afecta las condiciones en que finalmente se da este acuerdo y esta sobretasa con respecto a este plan de reconstrucción nacional.
¿Y dónde está el ministro? ¿Está con licencia médica el ministro de las Express?
No, el ministro García Ruminot ha estado presente hoy día, ha estado presente en las sesiones, de hecho estuvo durante la mañana y ahora durante la tarde también ha sido parte de las negociaciones dentro de la sala, estuvo también presente un rato la subsecretaria, pero el ministro José García Ruminot también ha sido parte de esta conversación, pese a que nos entregó declaraciones en algún punto de la tarde y él mencionó que él no ha sido parte de este acuerdo que se logró entre el Ejecutivo y el PPD y que eso fue directamente de la mano de Jorge Quiroz y también de Paulina Núñez como intermediaria para que se pudiera lograr, o sea, este acuerdo.
Este es un dato bien interesante porque, o sea, el ministro Sexpress no formó parte de esta negociación. El ministro secretario general de la presidencia es el encargado, ¿no es cierto?, constitucionalmente la relación con el Congreso. Él entonces no ha tenido ese rol en ninguno de estos acuerdos, sino que ha estado entre Paulina Núñez y el ministro Quiroz.
Sí, eso es lo que nos mencionó el ministro García Ruminot, quien también aseguraba que, bueno, él no puede decirlo a ciencia cierta porque, bien lo mencionó, no fue parte de esa conversación, pero que él entendía que esta reducción al 22% era de público conocimiento y que desde el Partido por la Democracia deberían haberlo tenido considerado a la hora de llegar a este acuerdo con el ministro Quiroz.
Bien, Cristóbal, gracias.
Gracias, Cristóbal. Cualquier novedad nos
informes.
Al interior del Partido Republicano surgió la idea de ampliar la coalición de gobierno incorporando al partido de la gente, tienda clave en el avance de la agenda legislativa del Ejecutivo.
En la tienda de Franco Parisi tomaron distancia del planteamiento, mientras que Chile Vamos respaldó la necesidad de construir una alianza amplia. Los detalles con Francisca Cares.
Pese a la fragmentación dentro del oficialismo y a las dificultades que han existido para avanzar en una coalición entre Chile Vamos y Republicanos, en la tienda fundada por el presidente José Antonio Kast surgió una idea todavía más ambiciosa: ampliar el bloque incorporando al Partido de la Gente. El diputado republicano Diego Vergara planteó una gran coalición que sume al PDG, colectividad cuyos votos han resultado claves para el gobierno en el Congreso. El parlamentario aseguró que sería un sueño construir una alianza de esa magnitud para dar mayor gobernabilidad al país.
A mí me encantaría una coalición grande, en lo que hoy día somos Chile Vamos y Republicanos, los libertarios, ¿por qué no PDG? Porque PDG últimamente se ha portado muy bien con respecto a los lineamientos que nosotros tenemos como gobierno.
En el Partido de la Gente tomaron distancia de la posibilidad de sumarse al oficialismo. En conversación con la radio, su líder Franco Parisi aseguró que la tienda mantendrá una postura propositiva durante el gobierno de Kast y seguirá respaldando las buenas ideas, vengan de la izquierda o la derecha. Sin embargo, el ex candidato presidencial le cerró la puerta a la idea de sumarse a una coalición durante esta administración.
El PDG se mantiene en su postura de ser propositivo durante este gobierno. Sin embargo, estamos seguros que no lo veo. No creo que estén las condiciones ni las van a estar para que seamos una coalición.
La fórmula tampoco convence a los libertarios. Aunque fueron incluidos por Vergara en esta eventual gran coalición, advirtieron que las diferencias ideológicas y las formas de votar hacen muy difícil construir una alianza de esa envergadura. Una postura distinta existe en algunos sectores de Chile Vamos, donde la posibilidad de ampliar el bloque sí encontró respaldo. El diputado de Evópoli, Tomás Kast, aseguró que el país necesita una coalición que incluya a todas estas fuerzas.
Republicanos, Chile Vamos, libertarios y todos quienes quieran aportar con responsabilidad, tenemos un deber en común, que es construir una mayoría detrás de la figura del presidente.
Si bien la idea no ha sido conversada formalmente en el Partido Republicano, en la interna de la colectividad ven como poco realista avanzar hacia una alianza de esa magnitud. De todas formas, la construcción de una coalición más amplia estará sobre la mesa este sábado, cuando los republicanos realicen su Consejo General Ampliado, que contará con la presencia del presidente José Antonio Kast.
Sigamos en otras noticias del ámbito político y también económico, porque el Servicio de Impuestos Internos dio un nuevo paso para regular tributariamente las plataformas de apuestas online que operan de forma ilegal en Chile.
A través de un oficio, el organismo aclaró la forma en que calculará el impuesto al valor agregado. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, dijo que esta es otra pillería del ministro Jorge Quirós. Los detalles con María Agramunto.
El Servicio de Impuestos Internos dio un nuevo paso para regular tributariamente a las plataformas de apuestas online que operan de forma ilegal en Chile. A través de un oficio, el organismo aclaró la forma en que calculará el impuesto al valor agregado y anunció que prepara una nueva resolución para fortalecer la fiscalización de quienes no cumplan con esta obligación. La medida es complementaria a la resolución número 69, vigente desde junio, que creó un registro especial para que los operadores extranjeros de casinos y apuestas en línea se inscriban, declaren y paguen el impuesto correspondiente. El organismo tributario estableció que, como regla general, el IVA se calculará sobre el monto total de los depósitos realizados por los usuarios. Esto porque las plataformas digitales no pueden acogerse al régimen especial que beneficia a los casinos físicos autorizados por la Superintendencia de Casinos de Juego. Pese a que el director del Servicio de Impuestos Internos es nombrado por el presidente de la República, siendo una de las llamadas balas de plata, el viceministro Daniel Mas señaló que el organismo cuenta con autonomía institucional.
Impuestos Internos tiene toda la facultad de hacerlo. Como gobierno estamos conversando y algo que lidera el presidente, no lo lidero yo, cuál va a ser la posición definitiva respecto a este tema.
El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, aseguró que el oficio es otra pillería del ministro Quirós, ya que cuando se le cobra impuestos a negocios ilegales, a su juicio, se terminan blanqueando.
Bueno, esa es otra pillería que hoy está empujando el ministro Quirós de querer cobrarle impuestos a negocios que son ilegales porque los terminas blanqueando. Lo tenemos. ¿Cómo saber de dónde viene ese dinero? De verdad, nosotros creemos que es una pésima propuesta.
Sin embargo, el senador republicano Rojo Edwards apoyó que casinos online paguen IVA e incluso sugirió que paguen un impuesto mayor para no incentivar las apuestas.
Tienen que pagar impuestos, pero no solamente IVA. Tiene que haber un impuesto específico mayor para que la cantidad de apuestas sea la menor posible.
El Servicio de Impuestos Internos aseguró que se emitirá una resolución con un listado de las plataformas que no se registren para cumplir con sus obligaciones tributarias, a las que se les podrá aplicar el cambio de sujeto que permitirá exigir el pago del IVA a través de bancos u otros operadores que intervengan en las transacciones.
Volvemos hasta el Congreso Nacional. Rápidamente retomamos el contacto con Cristóbal López.
Sí, habla el ministro Quirós sobre el acuerdo con el PPD.
No, y en el 22, que era lo que yo de hecho había avisado algunos días antes de ese acuerdo.
Senador, ¿algunos?
Bueno, el ministro ha asegurado que esto no es una trampa, que es un entendimiento distinto de un detalle dentro del acuerdo que no estaba conversado también dentro de lo original. Esto mencionando también que por eso retira esta indicación, sigue hablando el ministro hasta ahora.
Este es un proceso donde se ha ido nutriendo el diálogo de más antecedentes. Un tema que se levantó, por ejemplo, fue el tema del efecto fiscal en el corto plazo, tema que nosotros meditamos, calculamos, estuvimos llanos entonces a bajar el impacto inicial de 1.500 millones de dólares del crédito al trabajo, reducirlo, lo redujimos a 600. La combinación que buscamos fue una combinación de un crédito al trabajo más focalizado, una baja de impuestos adicional, que es lo que siempre hemos estado buscando, mayor competitividad tributaria. No hay ninguna improvisación, ese es el norte, hacia allá vamos. Y bueno, surgió este impasse y nosotros valoramos mucho el acuerdo de invariabilidad, creo que es central, y por lo tanto, en función de eso, es que hemos reiterado a los senadores del PPD con que me ha tocado conversar, que admitimos su, teníamos un entendimiento distinto, pero dando muestra de buena fe, es que estamos adhiriendo a la interpretación que tenían ellos.
Ministro, entonces, ¿usted cuándo? Bueno, escuchamos ahí las palabras del ministro, actuaron de buena fe, que finalmente se toma un entendimiento distinto por parte del PPD que el que tenían ellos de la misma norma, y es a raíz de esto que finalmente se termina dando este malentendido, como lo ha catalogado, ha dicho que no hubo ninguna trampa, y que finalmente en un acto de buena fe terminan retirando esta indicación a modo de poder intentar restituir en algo que todavía no ha pasado este acuerdo con los senadores del Partido por la Democracia. Bio Bio, la radio.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable, una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Seguimos revisando noticias aquí en la radio. Atención a lo siguiente. Mañana el Tribunal de Garantía de Temuco resolverá las medidas cautelares de 37 personas vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua. Vamos a conocer los detalles con Roberto Neira. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Esposados de manos, pies y vistiendo la casaquilla amarilla de imputados, los más de 30 detenidos por la PDI y Fiscalía ingresaron a la Sala 3A del Juzgado de Garantía de Temuco, donde se desarrolló esta extensa segunda jornada de formalización de investigación de este grupo de personas vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua. De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía en la audiencia, los imputados son investigados por su presunta participación en una asociación criminal para traficar, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. El fiscal César Chíbar dijo que tienen antecedentes suficientes para acreditar cómo operaba la organización para traficar droga que se traía desde el norte del país.
Bueno, hay distintos elementos que pueden establecer efectivamente cómo esta estructura traía droga desde el norte del país y llegaba acá a la Araucanía y con las personas que las distribuían y luego con los denominados corredores que ejecutaban la venta directa al público. Esa estructura la tenemos con diferentes elementos, a nuestro entender, acreditados. Respecto del análisis de las cuentas corrientes y el lavado activo, eso es parte de la investigación que se encuentra reservada.
La jueza de garantía, Viviana García, hizo un receso hasta mañana, sábado, y fijó una audiencia para las 14 horas en la que dará a conocer su resolución respecto a la cautelar de prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público y también entregará el plazo de investigación que tendrá el ente persecutor. El defensor penal particular, abogado Julio Manquián, quien representa a 3 imputados, dijo que espera medidas cautelares alternativas a la cárcel para sus clientes.
Bueno, la petición mía en particular respecto de algunos de mis representados son medidas cautelares de menor intensidad. En este caso estoy pidiendo medidas cautelares del artículo 155, esto quiere decir que arresto domiciliario total o parcial y arraigo nacional. Considero que los antecedentes que se han vertido puede dar lugar a lo que yo estoy pidiendo. Evidentemente represento a 13, hay algunos que están más complicados que otros, pero tengo certeza que nos puede ir muy bien con algunos representados.
Hay que precisar que en esta jornada la magistrada determinó dejar con medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva a una de las imputadas porque debía amamantar a su hijo de pocos meses de vida. Y también uno de los imputados rechazó su derecho a guardar silencio y declaró ante la jueza afirmando que tiene una situación regularizada en el país y que trabaja como delivery, negando cualquier participación en los hechos. Entre los detenidos figuran 29 venezolanos, un colombiano y también ciudadanos chilenos, quienes fueron trasladados durante esta tarde a penales de la capital regional a la espera de lo que resuelva la jueza de garantía de la capital regional. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando más informaciones. En prisión preventiva quedó la banda delictual integrada por ciudadanos extranjeros y chilenos que protagonizó un violento robo con secuestro de un agricultor en la comuna de San Clemente, en la región del Maule. Miguel García nos informa desde Radio Bio Bio en Talca.
En prisión preventiva y formalizado por los delitos robo con violencia, retención de personas, robo lugar habitado, robo lugar no habitado y lesiones menos graves, quedó una peligrosa banda criminal compuesta por un ciudadano colombiano y 2 chilenos, entre ellos la mujer, que habían protagonizado el pasado 9 de junio un violento robo con secuestro de un conocido agricultor de la comuna de San Clemente, acá en el Maule, que mediante intimidación con arma de fuego fue obligado por la banda a ingresar al predio donde trabajaba en San Clemente para sustraer diversas especies de su propiedad, cargándolas en su propio vehículo y llevado posteriormente amarrado hasta una casa de seguridad en Talca, en donde estuvo retenido por más de 5 horas para posteriormente ser llevado, también maniatado, en un vehículo hasta la región metropolitana. De no mediar que el móvil quedó sin combustible en la localidad de Graneros, en la región de O'Higgins, lugar que, según el fiscal de Talca, Francisco Sototoro, logró la víctima escapar de los secuestradores, quienes lo abandonaron en el citado sector, indicó el fiscal.
En el vehículo en que lo trasladaban, que sería el Mazda de propiedad de los secuestradores, habría aprovechado para huir en circunstancias que lo dejaron solo en el interior del vehículo amarrado. Y en ese contexto logra concurrir en la localidad de Granero, una unidad policial, donde efectúa la denuncia.
De esta manera, y tras la formalización de cargos y la prisión preventiva de toda la banda que fue detenida por efectivos de la Biro de la Policía de Investigaciones de Talca, se fijó un plazo de 3 meses para finalizar la investigación correspondiente. Aquí en Talca, la región del Maule, Bio Bio, la radio.
Gendarmería trasladó a Mauricio Hernández Norambuena desde el recinto especial penitenciario de alta seguridad al complejo penitenciario de Rancagua.
Lo anterior tras una orden del séptimo juzgado de garantía de Santiago que zanjó la controversia judicial entre la institución penitenciaria y la defensa del comandante Ramiro. Marcela Rojas con los detalles.
Gendarmería concretó este viernes el traslado de Mauricio Hernández Norambuena, conocido como el comandante Ramiro, desde el recinto especial penitenciario de alta seguridad, el Repas, hasta el complejo penitenciario de Rancagua. La medida dio cumplimiento a una orden del séptimo juzgado de garantía de Santiago, que acogió el recurso presentado por la defensa del exfrentista y ordenó revertir el cambio de recinto. La polémica se originó a comienzos de junio, cuando Gendarmería trasladó al exfrentista desde Rancagua al Repas, argumentando razones de seguridad. La defensa reclamó ante la justicia, sosteniendo que Hernández Norambuena no cumplía con el perfil para permanecer en ese penal y que el régimen de reclusión implicaba mayores restricciones. El tribunal acogió sus argumentos y ordenó su retorno, resolución que inicialmente no fue cumplida por Gendarmería, algo que el abogado de Ramiro, Mauricio Menares, atribuyó al gobierno.
En lo formal es una decisión única y exclusiva de Gendarmería. Ningún interviniente en el proceso penal de Mauricio lo ha solicitado y, por otra parte, debo decir que eso es lo formal, pero nuestra tesis es que derechamente esto responde a una decisión del gobierno del presidente Kass, expresado a través del ministro de Seguridad Arrau, quien asume y a los pocos días Mauricio es trasladado a este recinto penitenciario.
Tras constatar el incumplimiento, el tribunal volvió a ordenar la ejecución del traslado y otorgó un nuevo plazo a Gendarmería, el que finalmente se cumplió esta jornada. El ministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, dijo que el traslado inicial respondió a criterios técnicos de Gendarmería y que posteriormente fueron los tribunales quienes resolvieron la controversia.
Son decisiones técnicas que se toman desde Gendarmería con una serie de antecedentes fundantes. Posteriormente surgen algunos informes y también se lleva esta materia a una decisión de los tribunales que en consecuencia son los que toman la decisión final.
La defensa anunció que durante los próximos días verificará las condiciones en que Hernández Norambuena quedó recluido en Rancagua y advirtió que si el régimen penitenciario resulta más restrictivo que el que mantenía antes de su traslado a Santiago, volverán a recurrir a la justicia.
Este mes del camionero visita Implementos y encuentra repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más, con asesoría experta y a precios bajos. Además, todos los miércoles disfruta choripanadas y regalos en nuestra tienda. Implementos, el supermercado del transporte.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Lleno de eficiencia, por favor.
Aramco te llena de eficiencia con Aramco Pro Force Diesel, con tecnología que maximiza la eficiencia, protección y el rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force, libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en un ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El presidente José Antonio Kast llamó a los municipios, al mundo privado y a las pymes a enfocarse en que Chile vuelva a trabajar.
La Mesa Interministerial por el Empleo anunció una política nacional con inversión de 50 mil millones de pesos para desplegar programas que incentiven la contratación. Bárbara Payal tiene más detalles. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hace tan solo un par de semanas, el presidente de la República, José Antonio Kast, puso mayor foco en la situación económica de nuestro país, hablando de 6 meses críticos, venideros o de enfermedad económica, tras conocidas las cifras de IMASEC y la mayor tasa de desocupación en 5 años. El mandatario así dio cuenta de que la principal prioridad iba a ser el empleo, sobre todo considerando que hay especial preocupación de que esto siga al alza y se supere la barrera del millón de personas desocupadas. Es por esto que se instaló una mesa interministerial por el empleo, una instancia presidida por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, que cuenta también con la presencia del biministro Daniel Massa, de la titular de la mujer Judith Marín, con foco también en el desempleo femenino, y con presencia del subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa. Ya era conocido, lo habíamos adelantado a principios de esta semana, que el foco del gobierno estaría en esta materia, y debido a ello, hoy fue el propio presidente José Antonio Kast quien inició la jornada con una campaña comunicacional. El mandatario activó el modo empleo. Escuchemos.
No estamos buscando responsables. Tenemos una situación concreta, grave, que nos afecta como nación, y la idea es que todos trabajemos juntos. No es una preocupación, es una ocupación, sobre todo en estos meses más duros, que son los meses de invierno, para lo cual tenemos que estar todos en este modo empleo.
En esta línea, hoy en el Palacio de la Moneda se realizó la cuarta sesión de esta mesa interministerial, la cual contó con la presencia de la mayoría de los gobernadores regionales de nuestro país, tanto presencial como telemáticamente. Juntos anunciaron un paquete de medidas para incentivar la creación de empleo en el corto plazo. Ya se había anunciado 5.000 subsidios al empleo del CENSE y hoy se amplió con financiamiento para 20.000 nuevos subsidios. Todos estarán disponibles desde el 15 de julio. Además, se va a potenciar el financiamiento de programas regionales y municipales que permitan crear puestos de trabajo. Para ello, ya se destinaron 20.000 millones de pesos de fondos de la Subdere y 5.000 millones de pesos en programas Cercotec. Con todo, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sacó cuentas alegres por concretar un primer paquete de 50.000 millones de pesos para generar empleo. El secretario de Estado aseguró que no es la única política, de hecho, descartó que con esta iniciativa de programas regionales el gobierno solo tenga planificado crear empleos de plazo fijo, sino que aspiran a tener puestos de trabajo permanentes.
El proyecto de reconstrucción que va a generarnos empleos en el largo plazo. Tenemos un poquito más de 150.000 empleos producto de las casi 400 proyectos con RCA aprobados, y lo que nos estamos haciendo cargo es de la coyuntura del invierno, que es el cortísimo plazo. Vamos a generar empleos de largo plazo en un volumen mayor del que estamos anunciando hoy día.
En representación de los gobernadores habló el presidente de Lago Orechi, el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, quien valoró la alianza entre el gobierno central y los gobiernos regionales para avanzar en una urgencia, dijo, nacional.
En los próximos días vamos a entregar el detalle de todos los proyectos que vamos a desarrollar en el corto plazo y que pueden generar empleabilidad más inmediata. Pero al mismo tiempo vamos a entregar el levantamiento que hemos hecho con el sector privado de cada una de nuestras regiones, que requieren avanzar en trámites, en permisología. Podemos tener un antes y un después en materia de empleabilidad.
Esto podemos decir que es parte de una agenda corta que impulsa el gobierno, pero hay un segundo aspecto de la agenda del Ejecutivo que tiene relación con lo legislativo. Hacienda trabaja en un proyecto para impulsar la exportación de servicios y evalúa un subsidio al costo laboral para incentivar la contratación y formación de capital humano. Además, Teatino 120 hará seguimiento a los proyectos de inversión ya aprobados para acelerar su ejecución. En el ámbito laboral, el ministro de Trabajo, Tomás Rau, busca destrabar la sala cuna universal, proyecto al que se le presentaron indicaciones, recordemos, el pasado 15 de junio, y se está votando en la Comisión de Educación de la Cámara Alta. En paralelo, el lunes va a ingresar la propuesta sobre el Estatuto Laboral del Turismo y se seguirá avanzando en el que impulsa al contrato por horas y afina cambios a la ley de 40 horas y a la indemnización a todo evento, en línea con las recomendaciones que hizo la mesa de reactivación laboral, Néstor Nivaldo.
Muchas gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Atención, atención a lo siguiente. Las ópticas se multiplican en la región metropolitana y el fenómeno abre preguntas sobre qué hay detrás de este crecimiento.
Un estudio de la consultora Colliers reveló que estos locales aumentaron un 405% en los últimos 10 años, pasando de 295 establecimientos en 2014 a 1.490 en la actualidad. En los últimos 5 años, el crecimiento fue de un 94% desde 768 locales.
En la comuna de Santiago concentra la mayor cantidad de ópticas con 579 establecimientos, seguida por Providencia con 162, Maipú con 85, Puente Alto con 70 y Las Condes con 67.
El aumento abre interrogantes sobre si todos estos negocios responden a una necesidad real del mercado o si existen casos que podrían ser utilizados como fachada, tal como ocurrió con otros comercios investigados por posibles vínculos con el crimen organizado.
El experto en criminología de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Matías Garritón, señala que el crimen organizado busca rubros donde pueda ocultar el origen de sus fondos y utilizar negocios formales para incorporar a miembros de sus estructuras.
Se manda una boleta que dice que estuvo cortando pelo 500 horas el mes pasado. Nadie más tiene cómo averiguar que eso no fue cierto. Se presta para contratar formalmente a miembros de tu organización criminal.
El académico de la Universidad de Santiago y ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Jorge Araya, plantea que esta proliferación debe ser revisada por organismos fiscalizadores.
Advierte que la existencia de locales con poca actividad visible amerita que el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía Nacional realicen un seguimiento para descartar eventuales operaciones de lavado de activos y determinar si existen vínculos con organizaciones criminales.
Hay una proliferación de barberías, de centros de estética, de ópticas, que muchas veces se ven desocupados, sin público. Y yo llamaría que todos los organismos responsables hagan su trabajo, puedan despejar las dudas.
Hasta ahora no existen antecedentes que permitan afirmar que las ópticas estén siendo utilizadas por el crimen organizado, pero expertos señalan que el crecimiento del rubro debe ser monitoreado para diferenciar una expansión comercial legítima de eventuales irregularidades.
La información está primero en Radiograma.
Una serie de invitados continuará la tramitación del proyecto que busca autorizar masivamente la firma electrónica avanzada ante notario.
Desde las oposiciones advierten que la iniciativa podría generar una concentración o monopolio en casos en que las cámaras de comercio cuenten con filiales que presten servicios de certificación electrónica. Gonzalo Holguín con más detalles.
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados ha comenzado el trámite en general del proyecto del Ejecutivo que permite que la autorización o certificación de firmas ante notario u otro ministro de fe se puedan cumplir mediante firma electrónica avanzada. En un documento que maneja el Ejecutivo se explica que la iniciativa busca aliviar a las micro, pequeñas y medianas empresas y que la firma en línea desde 595 pesos por documento permitirá que el trámite notarial demore en promedio 1 hora y 13 minutos, evitando las dificultades de la presencialidad. El proyecto también buscaría remover las barreras prácticas y normativas que dificultan la contratación digital entre privados, en particular cuando la intervención notarial tiene por único objeto autorizar o certificar firmas. El diputado republicano y presidente de la Comisión de Economía, Felipe Ross, destacó que esto permitirá masificar el pagaré electrónico.
El proyecto de ley introduce la posibilidad de usar firma electrónica avanzada en una serie de documentos, entre ellos el pagaré. Se le puede dar mérito ejecutivo solo con el uso de firma electrónica avanzada.
Pese a que apoyan la idea, en las oposiciones hay preocupación de que exista concentración o derechamente se fomente un monopolio en este mercado. Fuentes consultadas aseguran que la Cámara de Comercio de Santiago tiene una filial que presta el servicio de la certificación electrónica y podrían, con este proyecto de ley, habilitar suscripciones con la firma que ellos mismos entregan, además de llevar el registro de informes comerciales llamado boletín comercial. La diputada del Frente Amplio, Constanza Schoenhaut, dice que estarán vigilantes de que la iniciativa no facilite la concentración.
Estamos al tanto de los eventuales riesgos y por ello nuestro foco en la discusión ha estado en velar por la seguridad de los datos, el funcionamiento transparente del sistema, evitar la concentración de mercados y posibles conflictos de interés que pongan en riesgo el objetivo ciudadano de esta ley.
Consultado el gobierno por estos cuestionamientos, el subsecretario de Economía, Karl Franz Keller, asegura que lejos de concentrar, este proyecto genera un efecto diametralmente contrario. Keller dice que no buscan reemplazar a los notarios y persiguen generar más competencias en este sistema.
No, de hecho, es justo lo contrario, ¿eh? Este proyecto no pretende reemplazar
reemplazar la función que cumplen actualmente los notarios en este sentido, sino que agrega competencia y agrega otros actores. Más que concentración, aquí se produce una dispersión y van a haber más actores.
La Comisión de Economía reiniciará el análisis del proyecto el próximo martes a las 17:30 horas, recibiendo a la Asociación de Bancos, la Asociación de Emprendedores y la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CONUPIA.
Con acuerdos con casi 1,000 acreedores, incluido el grupo estadounidense Nexus, la desaparecida ISAPRE Más Vida puso fin a los procesos de reorganización judicial abiertos el 2017, mientras en Concepción se pactó el pago de 70,000 millones de pesos. En Santiago el compromiso fue saldar la mitad de los 46,000 millones con los dueños de Nueva Más Vida. Vamos a conocer detalles con Fabián Polanco.
Tras casi 10 años de litigios, la ex ISAPRE y las empresas Más Vida lograron acuerdos con casi el 100% de sus acreedores, terminando el proceso de reorganización judicial abierto el 2017 y levantando además la quiebra de la matriz que agrupó a los médicos socios fundadores de la aseguradora de salud. En Concepción, la desaparecida ISAPRE acordó ante el primer juzgado civil las condiciones para el pago de 70,000 millones de pesos con casi 1,000,000,000 de acreedores, lo que fue confirmado por la abogada Rosy Saavedra, quien explicó las consecuencias de esta exitosa negociación.
La propuesta buscaba cerrar definitivamente este proceso, repartir los últimos fondos disponibles entre los acreedores, fijar reglas claras para los saldos que no alcancen a pagarse y devolver la administración normal de la empresa a sus dueños. En la audiencia participaron más de 900 acreedores, representando cerca del 79% de toda la deuda reconocida en este proceso.
Una visión no tan positiva sobre estos acuerdos entregó el abogado Renberto Valdés, quien durante los procesos judiciales representó a médicos accionistas de Más Vida. El profesional calificó como mínimos los logros obtenidos porque subrayó los acreedores habrían aceptado recibir 2,000 millones de pesos, mientras que el resto se cancelaría en plazos no solo de años, sino décadas.
Esta resolución judicial, que aprueba en definitiva lo que casi por unanimidad se consolida por la Junta de Acreedores, le pone una lápida al proceso de recuperación de dineros por parte de los acreedores de la antigua ISAPRE Más Vida, porque en concreto de los más de 80,000 millones de pesos adeudados solo podrían repartirse 2,000 millones entre todos los acreedores, lo que es una cifra ínfima.
En Santiago, en tanto, las empresas Más Vida, que agrupa a los médicos socios de la desaparecida ISAPRE, pactó con Nexus, dueño de Nueva Más Vida, el pago de la mitad de los 46,000 millones de pesos adeudados, condonando Nexus el otro 50%. De los 24,000 millones de pesos acordados, los médicos pagarán 18,000 millones de pesos percibidos en los últimos años como dueños del 41% de las clínicas Andesalud, según precisó la abogada Saavedra.
Los destinos a abonar a sus acreedores, los cuales le condonaron pasivos por 22,000 millones aproximadamente. De este modo, se alzó la quiebra de Empresa Más Vida, la entidad de los más de 9,000 médicos, que ahora recupera su normalidad y en lo sucesivo espera continuar percibiendo dividendos de la red Andesalud por aproximadamente 3,000 millones anuales.
Estos dos acuerdos, además, llevarían al término de una decena de juicios civiles y administrativos a los que se pondría fin con el desistimiento por parte de demandantes y demandados.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9,990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en msi.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, golazo. ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos. y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La radio, análisis y opinión independientes.
Diecinueve horas con 48 minutos. Ponga atención porque un 7,9% de los hogares a nivel nacional fue víctima de delitos violentos durante los últimos 12 meses, según reveló la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana.
La delincuencia sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y los fraudes económicos aparecieron como el principal foco de alerta para las autoridades. Los detalles con Sebastián Catalán.
Tenemos nuevas cifras en materia de seguridad, fueron entregadas esta tarde a través del INE y de la Subsecretaría de Prevención del Delito en Teatino 220. La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2025 mostró una disminución en la victimización por delitos violentos y en la percepción de inseguridad a nivel nacional. Sin embargo, ojo con esto, el estudio también evidenció aumentos en los delitos económicos, especialmente en los fraudes bancarios. El sondeo, que fue elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas junto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, reveló que el 7,9% de los hogares a nivel nacional fue víctima de delitos violentos durante los 12 últimos meses, cifra inferior al 8,5% registrado en 2024. Además, la percepción de aumento de la delincuencia cayó en un 82,9% a nivel país, mientras también disminuyó el temor de ser víctima de un delito y la percepción de inseguridad en comunas y barrios. El subdirector técnico del INE, Leonardo González, explicó la metodología del estudio, destacando que la encuesta considera más de 55 mil viviendas en 136 comunas a lo largo y ancho del país y que entrega resultados perceptivos de a nivel nacional, regional y comunal.
Esta encuesta, como decíamos, es una encuesta a hogares, considera a personas de 15 años o más que componen los hogares del país y que son residentes de nuestro territorio y considera 136 comunas urbanas de las distintas regiones del país.
Pese a los resultados, como bien mencionaba antes, la ENUX mostró que los delitos económicos fueron la única categoría que aumentó. La victimización en este ámbito subió de un 11 a un 11,8% de los hogares, impulsada principalmente por los fraudes bancarios. En contraste, las denuncias aumentaron de un 35 a un 37,4%, mientras disminuyó la percepción de robos, balaceras, comercio ilegal y otras incivilidades en los barrios. El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, dijo que las cifras reflejan avances en la materia de seguridad, aunque reconoció que la sensación de inseguridad sigue siendo una preocupación importante para el gobierno. Asimismo, agregó que ellos continuarán fortaleciendo el trabajo en la prevención, como también junto a los municipios y la recuperación de los barrios prioritarios.
No obstante, queremos ser francos, y yo en lo personal quiero ser franco, las buenas cifras no alcanzan si las familias siguen sintiendo miedo, siguen sintiendo temor, toda vez que la sensación de inseguridad continúa en niveles que nos preocupan.
Así, los resultados muestran una mejora en varios indicadores, aunque la delincuencia sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y los fraudes económicos aparecen como uno de los principales focos de alerta para las autoridades.
Una modesta escuela rural de Tucapel fue desmantelada por delincuentes que ingresaron hasta el recinto, causando numerosos daños en la estructura.
El hecho ha causado repudio y dolor en la comunidad educativa de esta comuna en la provincia de Biobío. Nos informa Mario Tapia desde Radio Biobío Los Ángeles.
El suceso, que fue calificado como una verdadera tragedia para el director de la escuela, profesor Román Vergara, involucró la llevada de computadores, data shows, maquinarias, elementos de oficina, refrigeradores, además de calefactores y otra serie de especies de carácter millonario que fueron robadas desde este colegio rural.
Fuimos víctimas de un robo que nos perjudica tremendamente, sobre todo a nuestros niños. Se llevaron nuestra escuela, nuestras estufas, era nuestra calefacción diaria, con cañones, con todo. las arrancaron de raíz y se las llevaron. También se llevaron nuestros computadores, 3 computadores HP, se llevaron nuestras impresoras, 2 impresoras, nuestro data para poder, ¿cierto?, trabajar en nuestras clases.
Se informó además que este tipo de hechos que afectan a colegios rurales no es nuevo en Tucapel, ya que en otras ocasiones ha afectado a otros establecimientos. En tanto, las investigaciones son llevadas a cabo por carabineros de Tucapel, informándose que al respecto se han efectuado varios operativos y acciones para ubicar a los autores de este delito, cuyo monto estimado alcanzaría a los 10 millones de pesos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Problemas de seguridad y factores de bajos precios internacionales golpean fuertemente a la industria forestal en el país.
La CORMA pidió hacer mayores esfuerzos para disminuir robos, atentados e incendios forestales para así retomar la inversión. Verónica Valenzuela nos cuenta más.
Fue en la segunda versión del Summit Chile Impacta que el presidente regional de CORMA, Alejandro Casagrande, abordó la crisis que ha presentado el sector forestal durante los últimos meses. El problema está claro, dijo, y hay que enfocarse en las soluciones. La región, aseguró, tiene que solucionar el problema de seguridad para que vuelva la inversión.
Nosotros hemos puesto el foco ahí que la región tiene que solucionar el tema de seguridad. O sea, si es capaz de solucionar los temas de seguridad, el sector forestal está 100% disponible para volver a invertir, ¿no es cierto?, en aquellos sectores donde están los problemas de seguridad, no sé por qué, y volver a crecer, que es el problema que tiene el sector. Ya todos tenemos claro el diagnóstico, estamos enfocados en cuáles son las soluciones.
Desde Arauco también se refirieron a la situación. El gerente de Patrimonio y Sustentabilidad, Juan Ancieta, reconoció que la empresa está pasando por un periodo de estrechez, confiando, dijo, en la proyección a largo plazo.
Estamos hoy en día pasando por un periodo bastante bajo en términos de precios internacionales y escenario global. Sin embargo, tenemos que pensar que nuestra empresa funciona con una mirada de largo plazo. Nuestra mirada, dado que trabajamos con activos biológicos de largo plazo, las cosechas de eucalipto demoran 12 años en crecer. Es cierto que estamos pasando por un periodo de estrechez. Sin embargo, estamos muy confiados en que esto va a avanzar y que la empresa y el sector forestal en general en Chile tiene la capacidad de proyectarse hacia el futuro.
Dentro de las acciones que plantea CORMA para solucionar la crisis, el foco está en aumentar la masa forestal, es decir, plantar nuevos bosques. Además, los incendios señalaron aquejan en gran manera al sector, por lo que terminar con ellos y prevenirlos es el principal objetivo.
La radio alerta y oportuna.
Cuatro minutos nos separan de las 20 horas. Ponga atención porque es información de carácter policial. La siguiente, un vehículo de la oficina parlamentaria del diputado por Los Ríos, Omar Sabat, protagonizó un accidente de tránsito en Valdivia. El informe de Andrea Solís desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Un vehículo asignado a la oficina parlamentaria se vio involucrado en un accidente de tránsito durante la mañana del 9 de julio. A través de un comunicado público desde la oficina parlamentaria del diputado Omar Sabat, se informó que la persona lesionada recibió atención médica de manera oportuna, mientras que el conductor quedó a disposición de las autoridades competentes a la espera de la situación que determinen el Ministerio Público y el tribunal correspondiente. Agregaron que su principal preocupación ha sido el estado de salud de la persona afectada y su pronta recuperación, así como la reiteración de la disposición para colaborar con la investigación con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos, respetando el desarrollo de las diligencias que realizan las autoridades. La radio intentó establecer contacto con el diputado Omar Sabat. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no fue posible concretar una entrevista. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En otras informaciones, se adelantarán pagos al consorcio Puente Chacao, confirmaron desde el Ministerio de Obras Públicas, para la mega obra que ya cuenta con un 68% de avance. Además, el subsecretario Nicolás Balmaceda viajará a Corea del Sur para revisar las construcciones que posteriormente serán trasladadas a Chile. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En su visita a Puerto Montt, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, valoró el avance conforme los plazos programados que ha tenido el puente sobre el canal de Chacao los últimos meses. En esa línea, dijo que ante la solicitud del consorcio Puente Chacao para adelantar pagos de la obra, dado que necesitaban el dinero porque prontamente iniciarán con el cableado y la instalación de las plataformas, la autoridad del MOP confirmó que se accedió a dicho requerimiento. Sin embargo, consultado por los plazos y el monto que se adelantará, el subsecretario Balmaceda no entregó detalles.
Estamos con un 68% de avance en la obra física, ya se está terminando la construcción en altura y lo que queda ahora durante los próximos 2 años es el suministro de los elementos principales. Pueden dar anticipos de hasta un 50% de los contratos y eso está dentro de lo que ellos están solicitando. No les sabría decir el calendario exacto de respecto de los flujos, pero es algo que está siendo trabajado por la Dirección General de Obras Públicas.
Además, informó que en las próximas 2 semanas viajará a Corea del Sur para revisar el avance que hay en torno a los tableros que sostendrán la pavimentación de la estructura. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de ACH, el cuidado que Chile necesita. Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
En Osorno continúa vigente la alerta amarilla por la crecida del